Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Hemos estado hablando que tenemos nosotros dos intercesores. La Sagrada Escritura nos dice que el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo es estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero también los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros para interceder muchas veces por nosotros, pero también por otras personas. Y estuvimos hablando que durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo oró por las multitudes, ¿se acuerdan? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lloró y oró por la ciudad de Jerusalén, acongojado, triste, porque lo habían rechazado, no lo habían aceptado como su Mesías. Hasta ahora la gran mayoría de los judíos, sus ojos están velados y no han reconocido a Jesús de Nazaret como su Mesías. Aunque hay un fuerte movimiento del Espíritu Santo y hay muchos ya judíos mesiánicos, personas que han aceptado a Jesucristo o a Jesús de Nazaret como su Mesías. Así que entonces el Señor durante su ministerio terrenal oró por sus discípulos, por cada uno de ellos y por todo el grupo. Incluso mencionamos que en la cruz oró por o intercedió por sus adversarios, los que lo habían matado. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno que el Señor Jesucristo mostró su amor e intercedió por sus enemigos, porque no sabían lo que estaban haciendo, estaban matando a su Mesías. Pero ahora nosotros sí sabemos lo que hacemos. Al conocer su palabra, sí sabemos lo que estamos haciendo. Y hablamos del actual ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es interceder por todos sus hijos. Y está a la diestra del trono de Dios. Lo podemos ver allí en, vamos a leer Hebreos 7:25. Si ustedes leen este pasaje, Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿cómo dice? Viviendo siempre, 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 siempre. Hace rato me regocijaba y le decía a Dios: a pesar de tantas cosas, aquí estoy de pie. Aquí estoy de pie por el ministerio tuyo a la diestra del Padre, intercediendo, rogando por mí, suplicando al Padre. Yo no sé, pero al menos por mí está intercediendo el Señor, y creo que por cada creyente. Así que entonces Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay en ninguna parte otro mediador u otro intercesor, ninguna otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Él está por nosotros intercediendo. El Señor Jesucristo actualmente está en el cielo, en la presencia de su Padre, como lo dice Hebreos 8:1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está a la diestra del Padre Eterno. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros. Porque muchas veces pensamos: bueno, está a la diestra del Padre, ay, que campechanamente se la pasa. Su ministerio actual es ese: estar intercediendo, escúchame bien, por cada uno de sus seguidores. Sí, ama a todos y ha pagado la cuenta de cada uno de los seres humanos que viven sobre esta tierra, de los que ya murieron, ya había pagado la cuenta, si la aprovecharon o no, fue el asunto personal de cada uno de ellos. Pero también ya pagó la cuenta por los pecados de los que nacerán en los próximos años. No sabemos cuánto tiempo estaremos viviendo sobre esta tierra, pero no está intercediendo prácticamente por todos. Él ya entregó su vida, ya pagó el precio, ya dejó lista la salvación para que todo aquel que ahora cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Pero especialmente el ministerio del Señor Jesucristo es estar intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores conforme a la voluntad del Señor. Dice allí en Romanos 8:33 y 34, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quiero que lo lean, que lo lea cada uno. Como dice Romanos 8, 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No le da gusto esto? Así recorrí mi vida desde que entregué mi vida al Señor, y cuántas cosas he pasado, no solamente de problemas graves, sino de tentaciones. Cuántas cosas hemos pasado, y si estoy de pie es por la intercesión de mi Señor Jesucristo, y Él merece toda la gloria y toda la honra. En la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No hay tantos mediadores. Escúcheme bien, no hay tantos mediadores ni mediadoras. Yo no voy a hablar de lo que están haciendo en estos días, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Así que entonces, allí en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como cristianos, escúchame bien, todavía podemos pecar, y algunos pecar gravemente, escandalosamente, pero Dios es el abogado, y si nosotros venimos a Él en una actitud de sumisión y de arrepentimiento, Él es capaz de perdonar el peor de los pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué necesitan un abogado los delincuentes? ¿Para qué lo necesitan? ¿Eh? Para que los defienda ante un tribunal, aun cuando son culpables. No solamente porque son inocentes, sino cuando son culpables. Los abogados saben que cuando alguien busca un abogado, un delincuente tiene que decirle a su abogado toda la verdad, porque si no lo hace, por vergüenza o por lo que sea, ese abogado puede perder el juicio, y el delincuente puede ser condenado porque le mintió a su abogado. Al abogado, el delincuente tiene que decirle todas las cosas como sucedieron, y ya el abogado se encargará de defenderlo. Y si nosotros hemos pecado, vamos a ser honestos y sinceros con Dios. Si no es así, estamos expuestos a que el enemigo ahora sí que nos gane la batalla. Muchos hombres y mujeres que un día conocieron al Señor jugaron con estas cosas. No pasa nada, como decía Sansón, esta vez saldré como las otras. ¿Y saben qué? O fueron esclavizados o fueron muertos como Sansón. Por eso el Señor dice en su palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que entonces tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, y mediante el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes disfrutan del amor y de la presencia de Dios, y hayan misericordia y gracia que los ayude en cualquier necesidad. ¿Me explico? Todos los creyentes recibirán ayuda oportuna en cualquier necesidad. Veamos Hebreos 4:16, unas dos hojas antes. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. En cualquier necesidad, cualquiera que sea, si nos acercamos al trono de la gracia y le decimos, Padre, necesito esto, me pasa esto, ayúdame, ayúdame, y lloramos y gritamos ahí, no gritemos en la calle porque nos llevan a la Cruz del Sur, pero muchos de nosotros tenemos un lugar a donde nos encontramos con Dios, y a veces ahí nos tiramos. Yo creo que muchos de ustedes deberían tener un lugar especial para encerrarse con Dios. Hay algunos que hablan de su closet, hay algunos que hablan de su covacha. El lugar que usted escoja, donde dígales, yo quiero estar solo, no me interrumpa. Sobre todo en estos días, cuánta necesidad tenemos. Y todos los que hemos o estamos caminando con Dios, pasamos por una serie de necesidades. Así que entonces, no solamente necesidades, sino en tentación. tentaciones. El cristiano o la cristiana son tentados a pecar otra vez. Leamos en Lucas 22, 32. ¿Se acuerdan de quién habla esto, verdad? ¿Se acuerdan de Pedro? Aquel que le había dicho, no, Señor, ¿cómo que te van a matar? No, yo estoy dispuesto a morir. Y Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado, dice, para que tu fe no falte. Y cuando salgas de esta situación, ve y confirma a tus hermanos. Así que entonces, en toda necesidad, en toda tentación, en debilidad, allí vamos a leer otra vez Hebreos 4, 15 y 5, 2. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la antigüedad, el sacerdote debía ser compasivo, tierno y paciente con los que se desviaban por ignorancia o por pecado involuntario, debilidad. Cristo llenó ese requisito. Él fue compasivo, él fue tierno. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera, que la habían encontrado en el acto y la ley decía que la apedrearan y la mataran? Y cuando se lo llevaron a Jesús, era una manera de que lo comprometieran y lo acusaran de violar la ley de Moisés. Se la llevaron aquí, a ver tú qué dices, la ley dice esto, pero tú qué dices. Ya conocen el pasaje donde dice que él empezó a escribir en la tierra. Algunos estudiosos dicen que tal vez iba escribiendo los pecados de cada uno de aquellos que tenían la piedra para azotarla sobre esta pobre mujer. Y no dijo, yo no estoy diciendo que si alguien adultera, bueno, qué bueno, ¿no? Pero allí nos está diciendo ese pasaje que Dios está dispuesto a perdonar los peores pecados. Después de algún tiempo, cuando todos se fueron yendo de los acusadores, la mujer le dijo, mujer, ¿quién te va a condenar? Dicen, y yo te condeno, pero vete y no peques más. Así que entonces nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 5:2, lo vamos a leer desde el versículo 1. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En el Antiguo Testamento había hombres escogidos como sumos sacerdotes con las mismas debilidades, pero aquí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre para que pudiera comprendernos cuando somos tentados, cuando estamos débiles, cuando estamos en necesidad. ¿Ven ustedes cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, naciendo del vientre virginal de la Virgen María, que fue por obra del Espíritu Santo la concepción? Él se tuvo que hacer hombre para meterse en nuestros zapatos y saber exactamente cuántas cosas le puede suceder al ser humano. Él sabe cuando tú estás en debilidad o bien en pecado, cuando hay pecado en nuestra vida. Yo les he dicho, todos somos tentados, hombres y mujeres. Todos somos tentados a hacer lo malo. Encendemos la televisión y le cambiamos varias veces y hay escenas de desnudo, de sexualidad y de tantas cosas. Y escúcheme bien, a veces las vemos o no las vemos, caballeros. Lo peor es que nosotros nos detengamos allí. Tenemos que actuar inmediatamente. Cuando pasa otra persona, especialmente los varones, pasa el sexo opuesto. ¿Cuántas cosas nos trae a la memoria? Pero como muchos han dicho, la primera mirada no es el problema, sino la segunda. Y sobre todo cuando empezamos a anidar en nuestras mentes imaginaciones. Por eso Dios nos ha dado el cuello para voltear para el otro lado. Vamos a los puestos de periódico y cuántos desnudos. Para todos lados hay tantas cosas, pero nosotros necesitamos cuidar nuestra vida. Ustedes dirán, pastor, esto es extremoso, pero eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos santos. Pero veamos, si alguno hubiere pecado, vamos a leer ahí en Primera de Juan 1:9, pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Ahora vamos a leer el versículo 8 otra vez, y el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Damas y caballeros, sobre todo los caballeros, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros pensamientos. Es una batalla constante. Y ahora con tantos strippers, ¿cómo se llama? ¿Así se dice? Hasta las mujeres están allí embobadas, ¿verdad? Antes los varones nada más, pero ahora hasta las mujeres que se empiezan a encuerar. Y strippers se llama, ¿no? Hay señoras que quieren en una noche de despedida soltera que traigan los strippers. Pero no son jovencitas, son mujeres ya de sus 60 o 50 años en adelante. Vean ustedes cómo Satanás trabaja, no solamente con los hombres. Debemos cuidar todas esas cosas, mantenernos santos, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y esa es la responsabilidad, escúcheme bien, de cada uno de nosotros. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No somos santulones ni santuchos, simplemente santos. La palabra santa quiere decir apartados, apartados del pecado y apartados para Él. Pero también debo hacer un paréntesis: si alguien no ha entregado su vida al Señor, de verdad y de corazón, no ha hecho un pacto con Dios para seguirle, no podrá vivir la vida cristiana. No podrá vivir la vida cristiana. Pero cuando uno le ha dicho: Jesús, tú eres mi único y suficiente Salvador, ven a mi vida, el Espíritu Santo viene y nos hace nuevas criaturas. Dice San Pablo: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que batallar con todo lo que teníamos en nuestra mente. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, dice la Biblia que con mano fuerte y mano poderosa de parte de Dios, en el desierto todavía estaban añorando a Egipto. Querían volver otra vez a la esclavitud por todo lo que tenían allá en Egipto. Las ollas de caldo, todas las cosas que tenían. Escúchenme bien. Ya hemos salido de Egipto. Egipto es un tipo del mundo, del sistema del mundo. Ya Cristo nos ha sacado del Egipto, hablando de ese tipo, ya nos ha sacado del sistema del mundo, pero ahora nosotros necesitamos sacar a Egipto de nosotros. Ya Cristo nos sacó de Egipto, pero ahora nosotros necesitamos sacar a Egipto de nosotros y renovando el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios y empezar a practicar todo lo que el Señor nos está enseñando. Si alguno, dice la primera carta de San Juan 2:1, a la vuelta de lo que ustedes leyeron: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto también sabemos que nosotros le conocemos y guardamos, ¿qué? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Anduvo en el pecado? Sus enemigos religiosos le acusaron de tantas cosas. Andaban buscando de qué acusarle, Ahora en el siglo XXI todavía hay gente que dice: es que Cristo fue el amante de María Magdalena, vivió con María Magdalena. ¿Han oído alguna vez eso? Y con otras mujeres. Pero un día se paró delante de sus perseguidores, de sus enemigos religiosos y demás, y les dijo: ¿quién me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién me comprueba que yo he pecado? Ninguno de sus enemigos acérrimos le dijeron: te hemos visto en esto. Ninguno pudo decir: en esto te hemos visto pecar. Si alguno de nosotros le dijéramos a nuestros enemigos, a los que ya saben que somos cristianos: ¿de qué me acusas? Mira, yo te he visto, has hecho esto y esto y esto y esto. Por eso tenemos que vivir no tanto cuidándonos de los demás cristianos, sino delante de Dios. Dijo el Señor a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Jóvenes y señoritas, hombres y damas adultas, ¿se puede vivir la vida cristiana? Sí se puede. Si Cristo está en nosotros, el glorioso Espíritu de Dios está para llevarnos adelante. Así que en pecados, pero también en pruebas. Vamos a leer en Romanos 8:31 hasta el 39. Y un versículo su servidor y otro ustedes hasta finalizar nos unimos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios ¿Es por nosotros quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oiga bien esto, porque muchos estamos pasando por esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero fíjense lo que dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Unámonos en esto. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas cosas? Mire, si uno ve un poquito para atrás en su vida, sea el tiempo que usted tenga, si entregó su vida al Señor, ha pasado por estas cosas. Pero los que tenemos más años, ¿cuántas cosas hemos pasado? Y aún como ministro, la cosa es más fuerte. Pero ¿quién nos sostiene? Por eso Pablo, con la seguridad de todo lo que había sufrido, había pasado, ahí está el currículo de Pablo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Es maravilloso. Por eso, si usted no ha entregado su vida al Señor, ya haga una decisión, haga un pacto serio con Dios, y Dios lo habilitará para vivir la vida victoriosa. De otra manera, no podrá vivir la vida cristiana. Así que entonces, ¿quién nos separará del amor del Señor? Y todo esto, vean ustedes, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Así que mediante el ministerio de Cristo, vuelvo a repetir, todos los creyentes disfrutan del amor y de la presencia del Señor, y hayan misericordia, ¿verdad? Y gracia que los ayude en cualquier situación, como hemos mencionado. Y la oración constante, sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, y su deseo de derramar su Espíritu Santo sobre cada uno. Solo llenos del Espíritu Santo podremos ir adelante, buscándole en oración, en la meditación de la palabra, caminando con Dios, estaremos llenos del Espíritu Santo. No fueron 2 años los días difíciles para mí, a donde estuve tirado por mucho tiempo, sin comer, para mí las noches eran de día. Solamente el que lo pasa por esto entenderá. Pero no solamente ese tiempo, sino con continuamente hay una lucha feroz, terrible contra uno, pero asegúrese de que está en el Señor. Por eso Pablo decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no estaba hablando de las cosas de este mundo, los enemigos de este mundo. Estaba hablando de las huestes malignas que tratan de acabar con nuestra vida. Por eso vamos a vivir la vida cristiana, sea el nivel de crecimiento que usted tenga, porque hay quienes empiezan a vivir la vida cristiana hace poco. Así como es la vida física, así es la vida espiritual. Hay diferentes niveles. Yo no soy un superhombre. Ninguno de los pastores son superhombres, solamente somos hombres que nos llenamos del Espíritu Santo. Pablo no era un superhombre. Me dicen que era, los escritores dicen que era de menuda estatura, pero qué hombre, porque siempre su fuente de fortaleza era Dios. Por eso cuando Agabo fue y le dijo: el que es dueño de este cinto, dice, así lo van a amarrar en Jerusalén y lo van a atar los judíos. Y Pablo dijo: no solamente estoy dispuesto a que me aten por Cristo, sino a morir por Él. ¡Qué tremendo! Hace 3 días yo vi ahí en un boletín que se hacía, no sé de qué año, esa frase que me llegó a mi corazón: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A dónde buscamos muchas veces nuestra fortaleza? Si muchos solamente todo el tiempo estamos en la televisión. Cuando Dios nos llame a buscarle, vamos a tirarnos allí, aunque no haya palabras. El Padre que ve en secreto los problemas que tenemos, las situaciones, ahí están, estemos gimiendo solamente. No necesitamos ser como los gentiles que piensan que por su parlería serán escuchados. Hay días en que solamente hay gemidos, solamente hay lloro, y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Veamos nosotros, tenemos que asegurarnos de que estamos en el Señor y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si comemos bien, qué bueno, pero no sirve mucho para eso. En la vida espiritual solamente nuestra fuente de fortaleza es Dios y el poder de su fuerza. Así que entonces, mediante la intercesión de Cristo, el que a Dios se acerca, es decir, que continuamente está buscándole, continuamente está buscándole, puede recibir gracia para ser salvo por completo y puede recibir gracia para seguir adelante por la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando necesite algo, vaya, corra inmediatamente a su Padre. Él no va a decir: ya viniste otra vez, oh, ya me cansaste, ya siempre estás pidiendo lo mismo, siempre te estás quejando. Él no es un Padre así. Dice: el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera, porque Él no sabe. Yo muchas veces le digo: Padre, aquí estoy nada más, y le digo todas las cosas. Que no lo sabe, sí lo sabe, pero dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Muchas veces decimos: pero es que ya lo sabe el Padre. Bueno, díseselo otra vez, no porque no lo sepa, no porque no lo entienda, pero el Padre quiere ayudarnos. Así que entonces, sin la gracia, sin la misericordia, sin la ayuda de Dios obtenidas mediante la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, podríamos apartarnos otra vez de Él y ser esclavizados por el diablo. Si usted y yo nos hemos mantenido aquí, es porque el Señor Jesucristo está intercediendo en todo momento, en toda situación. Si me preguntan: pastor, usted ha sido tentado fuertemente para pecar. He sido tentado muchas veces, muchas veces. No olviden que tenemos un enemigo que es el tentador. De muchas maneras nos tienta, pero tenemos que decir: no, no más. Ese es el poder que tenemos para decir: no, ni Dios puede obligarnos a hacer algo, ni Satanás puede obligarnos a hacer algo. Simplemente nosotros tenemos la última palabra. Obedecemos a Dios o no lo obedecemos. O hacemos lo que el diablo nos está insinuando y nos está ofertando, o decimos no. Por eso San Pablo decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Saben por qué cristianos y cristianas han caído? Porque dicen: no, yo no caigo. Si los dos han caído, están en el lugar de Pedro. No, si los dos te van a negar, yo no, Señor, estoy dispuesto hasta morirme por ti. ¿Y qué pasó? Cayó en la tentación de negarlo. No, yo no conozco a ese hombre. ¿Qué? No, discúlpame, yo no conozco al tal hombre. Y conocen la historia, porque no estaba confiando en Dios, estaba confiando en sus fuerzas. Y hay muchos que se quedan allí solamente para caer en el pecado. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿huirían de un perro rabioso que anda mordiendo a todos? ¿Huirían o le dirían: perro, muérdeme, no te tengo miedo porque soy un hijo o una hija de Dios? ¿Le diría eso? Patas para que te quiero, vámonos. No, que eres muy macho y que muy valiente. Sí, pero no tonto, ¿verdad? Tengo masa encefálica para decir: no me espero. Así que yo me estaba gozando al leer estos versículos. Dije: Señor, ahora entiendo por qué estoy de pie después de tantas cosas y por tantas cosas que pasamos, ¿verdad? Así que entonces, si no fuera por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, vendríamos a ser esclavizados una vez más al pecado y al dominio de Satanás y sufrir la justa condenación. La única esperanza que tiene el creyente es acercarse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer primera carta de San Pedro 1:5. Es ahí a la vuelta, después de Santiago, unas hojas después. Dice: porque sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Dice: somos guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe. Nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Él, nuestra fe en su palabra, en sus promesas. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Hay una doctrina que dicen: salvo una vez, salvo para siempre. Hagas lo que hagas, ya eres salvo. No es cierto. Si tú empiezas en la vida cristiana y no perseveras en él, no cuidas tu vida, el diablo te puede tirar y mandarte al infierno. Un día nos daremos cuenta de cuántos que creyeron en el Señor están en el infierno. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese pasaje, vean que está hablando con profetas famosos, predicadores famosos. Dice: Señor, pero ¿cómo? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? ¿No organizamos seminarios de profecía? Dice: y entonces yo les contestaré: nunca os conocí, obradores de maldad. Búsquenlo allí para que los nuevos sepan. San Mateo 7:21-24. Si lo quieren leer ahora, si no, anótenlo, guárdenlo, ¿verdad? En palabras sencillas, ya les he dicho: muchos serán desechados Y quizá muchos que ahora están con gran fama, ministros de Dios, serán desechados de la presencia del Señor. Porque miren, los dones y el ministerio son irrevocables. Dios a los creyentes les da dones, y a otros tienen dones y ministerios. Pero el hecho de que tengan dones funcionando y ministerios funcionando no quiere decir que todo está bien. El fruto del Espíritu es lo que importa delante de Dios. Por eso muchos dicen, bueno, pero es que Dios usa a este hombre, Dios usa a esta mujer. Bueno, hay que ver los frutos, hay que ver los frutos. Ahí está algo que nos esclarece. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre. Habla de grandes profetas, habla de grandes evangelistas, habla de grandes pastores, habla de toda persona que anda ministrando. Dice, nunca os conocí, obradores de maldad. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios nos da dones, pero tenemos que cuidar nuestra vida. Porque los dones funcionan en aquellos que andan mal. Dios sigue manifestando, porque a veces hay esa idea, dice, ¿y por qué si este hombre o esta mujer anda mal? ¿Por qué oró por mí? Dios me sanó por su palabra, porque Dios cumple su palabra. Pero es que me profetizó una palabra cierta. Sí, pero cuídate, ve los frutos de esa persona. Hay profetisas y profetas y pastores y predicadores que no están sujetos a nadie, que no se quieren sujetar a nadie. Dice, yo tengo que cumplir con el llamamiento que Dios me dio, y no quieren estar bajo la autoridad. Aquí a veces tenemos casos como esos. Así que mediante el poder de Dios, ¿verdad?, los creyentes son guardados, ¿verdad?, y protegidos de todas las fuerzas del mal que amenazan con destruir su vida y su salvación. El poder de Dios está a nuestra disposición. Lo vamos a dejar ahí. Es tan largo sobre esto, pero espero que el Espíritu Santo les vaya enseñando más y más cada día. Pero sepan de una vez por todas que mi Señor sigue a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Cuando nosotros estamos en necesidad, o cuando somos tentados, o cuando estamos débiles, o cuando hemos pecado, o cuando estamos pasando pruebas muy difíciles, el Señor Jesucristo nos dijo, pues ya pagué la salvación, ya, a ver cómo te va. No, su ministerio sigue en favor de nosotros. ¿No quieren darle gracias a Dios? Denle gracias a mi Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Cristo precioso. Nadie hay como tú. Ahora entiendo por qué, a pesar de todo lo que ya he pasado, y hablo de cada uno de ustedes, ustedes pueden decir, ahora entiendo por qué estoy sostenido por ese poder tuyo. Porque si tú lo has aceptado como Señor y Salvador a Jesucristo, el Espíritu Santo está no solamente haciendo la obra en tu vida, sino fortaleciéndote por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Dale gracias a Dios, porque cuántas cosas a ti como mujer o como hombre han venido contra ti, pero cuida tu vida. No juegues con tu salvación. Por eso San Pablo dice, el que está firme, el que piense estar firme, mire y no caiga. El enemigo va a venir contra ti ferozmente para sacarte otra vez del camino y matarte. Pero escóndete en el Señor en los días difíciles, en los días de necesidad, de tentación, de debilidad, de pecado, de prueba. Escóndete en Él, refúgiate en Él, pídele que el Señor te lleve adelante. Voy a terminar con esto. Si usted ha notado, Cristo no permanece como abogado o intercesor por aquellos que se niegan a confesar y abandonar sus pecados y que se apartan de la comunión. Esa intercesión que el Señor Jesucristo está haciendo es para salvar perpetuamente, solo para aquellos que se acercan a Dios y aprovechan este tiempo de intercesión. No hay seguridad alguna para los que pecan deliberadamente y no buscan a Dios. Si Cristo es el único mediador e intercesor en el cielo, tratar a los ángeles o a los santos muertos de mediadores y elevar oraciones al Padre por medio de ellos es inútil y no es bíblico. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un abogado delante del Padre, Jesucristo el Señor. No hay ningún santo, ningún ángel que pueda servir de intercesor entre Dios y nosotros, solamente nuestro Señor Jesucristo. Apréndalo bien, apréndalo bien. Quizá por eso sus oraciones de algunos no han sido contestadas. Y yo no estoy criticando a nadie, porque hay un solo Dios, así un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí estoy en pie. Y estamos en pie los que ya tenemos años, pero también los que están principiando, que sepan que tú no los has soltado, tú los sigues llevando, conduciendo como el padre coge de la mano a su hijito o a su hijita, o lo abraza o lo levanta, lo consuela, lo protege. Así son tus hijos que principian la vida cristiana. Y los que ya tenemos más tiempo, hemos experimentado tu amor muchas veces, constantemente. Te damos gracias, Señor, por ese amor infinito tuyo. Gracias por tu intercesión, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque haces posible esto. Gracias en el nombre de Jesús.